En mitad de un continente existe una selva colosal que todo lo cubre, la región con mayor biodiversidad del planeta, un laberinto vegetal casi inexpugnable, un océano verde hasta donde alcanza la vista. Muchos son los que se han adentrado en el pulmón palpitante del mundo, tratando de descubrir sus secretos con mayor y menor éxito. Muchos de ellos han desaparecido, consumidos por la jungla, como si nunca hubieran existido. Teniendo en cuenta que las estimaciones más conservadoras indican que incluso hoy en día el 60% de esta masa forestal permanece inexplorada, ya nos podemos hacer una idea de lo que conlleva adentrarse en el infierno verde. Cortando esta jungla exuberante, como una cuchilla de mil hojas, nos encontramos un río. No se trata de un río cualquiera, es el río más caudaloso, y depende de quién preguntes, el más largo del mundo. Un río que le da nombre a la selva que le rodea. Como no, me refiero al legendario río Amazonas, bautizado así por Francisco de Orellana, en honor a la tribu de mujeres guerreras. Este curso de agua ha fascinado a todo aquel que lo ha presenciado, y a los códices de la expedición de Orellana, escritos por Gaspar de Carvajal, en su obra Relación del descubrimiento del famoso Río Grande, nos dan una buena idea de lo que sentían aquellos que presenciaron el poderoso río por primera vez. Carvajal lo describe más como un mar que como un río. Explica las colosales dimensiones del Amazonas, diciendo que en varios tramos no se divisa la otra orilla. También indica la fuerza de las corrientes en algunos tramos, y su profundidad que rivaliza con la de un océano. Pero dejando de lado el descomunal tamaño, los exploradores también han sido fascinados por los seres que habitan el río. El Amazonas destaca por su increíble biodiversidad. En estas turbias aguas nada ni se arrastran un sinfín de criaturas que pondrían los pelos de punta a más de uno. Algunos de los habitantes del río son de sobra conocidos, nombres casi míticos, como las pirañas o las anacondas. Pero esto no es más que la punta del iceberg. Para que os hagáis una idea, si hablamos de los peces, se calcula que el Amazonas alberga 3.000 especies identificadas, y las estimaciones indican que podrían existir alrededor de 2.000 más todavía sin identificar. Esto tiene todo el sentido del mundo. El entramado de afluentes, las peligrosas aguas y lo abrupto del terreno hacen que los estudios zoológicos del río sean muy complicados. Existen cientos de kilómetros de afluentes y tramos inexplorados, a saber qué criaturas se esconden en estas aguas. Así que en el día de hoy, acompañadme a recorrer la historia natural del río Amazonas y sus extraños habitantes, siguiendo una carrera evolutiva que se remonta a las épocas antiguas del Cenozoico hasta hoy en día. Bienvenidos al Aqueronte, el río del infierno. Lo que podríamos considerar como el Amazonas comenzó a crearse hace ya más de 180 millones de años, cuando el supercontinente de Gondwana comenzó a fracturarse, dando forma a las actuales África y Sudamérica. Solo que los comienzos del gran río fueron bastante distintos al actual, y tal vez ni siquiera podríamos clasificarlo como Amazonas. El caso es que durante el final del Mesozoico y gran parte del Cenozoico, el Amazonas fluía en contradirección. En vez de nacer en Perú y desembocar en el Atlántico, este Amazonas primigenio tenía un flujo contrario, desembocando en el Océano Pacífico. Los sedimentos de la cuenca oriental del Amazonas lo dejan bastante claro, así como la presencia de fósiles marinos en la misma región. Otras pistas acerca de la antigua conexión del Amazonas con el Pacífico están vivas y coleando. Algunos de los habitantes modernos del Amazonas trazan sus orígenes al Pacífico. Por poner algunos ejemplos, las rayas de agua dulce del Amazonas, en principio, podrían hacer pensar a más de uno que son el resultado de incursiones de rayas marinas provenientes del Atlántico. Pero los estudios de ADN indican claramente lo contrario, desvelando que estas especies de rayas de agua dulce tienen relación directa con las rayas que nos encontramos en la costa del Pacífico y el Caribe. Es decir, que provienen de ancestros marinos que se adentraron en los primigenios deltas desde el Pacífico. Pero con el paso de los millones de años, todo comenzó a cambiar. La deriva continental comenzó a hacer de las suyas. Sudamérica se fue separando cada vez más de África, ensanchando el Atlántico, y haciendo que el continente sudamericano chocase con la placa de Nazca, en el Pacífico. De este impacto entre placas es donde surgieron, o al menos comenzaron a surgir hace 100 millones de años, los Andes. De una forma muy gradual. Poco a poco la elevación de la parte occidental de Sudamérica fue aumentando hasta que durante el Mioceno, hace 21 millones de años, la desembocadura del Amazonas primordial fue literalmente taponada por un muro. Debido a esta presa colosal, los afluentes del Amazonas primitivo comenzaron a verter todas sus aguas en esta cuenca, creando un superlago que cubriría gran parte de la cuenca amazónica moderna. Más bien, sería una serie de lagos y pantanos interconectados, una ciénaga gigante, que es conocida como el sistema de Pebas. Esta vez, todas estas aguas se desembocarían en el Caribe. Fue a través de esta desembocadura que otro de los animales emblemáticos del Amazonas llegó a lo que más tarde se convertiría el gran río, el delfín rosado del Amazonas, también conocido como boto. Estos cetáceos son los descendientes de un antiguo linaje de delfines que entraron desde el Caribe hasta el sistema de pantanos de Pebas. El Eoceno y el Mioceno son considerados por muchos como la edad de oro de los cetáceos. Sufrieron una increíble explosión de diversidad. Los océanos estaban plagados de todo tipo de ballenas y delfines, de diferentes formas y tamaños. Desde colosos que se movían torpemente por las aguas someras, como Perucetus, hasta auténticos monstruos que surcaban el océano abierto, como el Leviatán Melville. Los delfines primitivos ingresaron en sistemas de ríos alrededor del mundo, dando como resultado a todos los delfines de agua dulce modernos. En los océanos y mares, este antiguo linaje desapareció, debido a la competencia con nuevos grupos de cetáceos. En este sistema pantanoso de la Sudamérica prehistórica es donde los antepasados de los delfines del Amazonas encontraron su nuevo hogar. Desarrollaron características físicas propias que hoy asociamos con los delfines de río, como la capacidad de mover su cuello independientemente, algo muy útil para navegar cómodamente en un entorno lleno de obstáculos, como troncos y raíces, una mandíbula alargada para poder capturar presas que se ocultan en los recovecos de bosques sumergidos y unos ojos diminutos, casi inexistentes, ya que en las aguas turbias de poco les sirven. Es mucho más útil guiarse por la ecolocalización que es proporcionada por su abultada frente. Pero el nuevo vecindario de estos antepasados del delfín del Amazonas no era un paraíso. Sí, por un lado no había competencia con otros cetáceos, pero por otro lado el sistema pantanoso de Pebas es especialmente conocido por la gran variedad de especies de cocodrilos. En este tórrido ecosistema, la evolución experimentó con estos reptiles acuáticos, llevando la especialización de cada especie al límite, hasta crear seres de lo más extraño. Algunas especies, como Natusuchus, estaban armadas con unos grandes dientes romos que en nada se parecen a los dientes cónicos de los cocodrilos que todos conocemos. En cambio, estas mandíbulas actuaban a modo de trituradora, rompiendo cáscaras de moluscos y crustáceos. También podríamos encontrarnos a Maurasuchus, un ser que parece la mezcla entre un cocodrilo y un pelícano. Su ancha mandíbula con pequeños dientes no es tu típica boca de cocodrilo, diseñada para aguantar firmemente a una presa. En cambio, Maurasuchus parece que sería portador de una gran bolsa gular, al igual que los pelícanos. Es probable que este animal utilizase esta gran bolsa para atrapar cardúmenes de pequeños peces en un solo bocado, en vez de enfocarse en animales más grandes. Hay quienes señalan que puede que Maurasuchus no se tratase de un depredador, sino de un herbívoro, que utilizaba esta mandíbula de pato para recoger cúmulos de algas en el pantanal. A pesar de que no sería el primer caso de un cocodrilo herbívoro, por poner un ejemplo tenemos el adorable Simosuchus del Cretácico, la hipótesis de la dieta herbívora del Maurasuchus es muy cogida con pinzas, que por cierto, este animal podría alcanzar los 10 metros de longitud. Pero el verdadero peso pesado de estos pantanos no sería otro que Purusaurus, un caimán monstruoso que rivalizaría con cocodrilos gigantes del Mesozoico como Edinosuchus y Sarcosuchus. Según las mayores estimaciones, superaría ampliamente el tamaño de estos, pudiendo alcanzar los 13 metros de longitud y pesar 9 toneladas. Su cráneo fósil es un buen testimonio del tamaño de esta bestia. La potencia de su mordedura sería terrible, hay quienes la datan en 69.000 newtons, una fuerza que haría palidecer al mismísimo Tyrannosaurus rex, multiplicando por 2 la fuerza de mordida de este. Pero vamos, que el sistema de Pebas no era una zona apta para el baño. Ahora bien, tampoco creéis que en tierra firme estaríais más seguros. Moviéndose entre las hierbas de estos humedales, tenemos otro pariente de los cocodrilos. Un depredador que haría que los mayores depredadores terrestres del Amazonas actual, los jaguares, pareciesen lindos gatitos. Los cebécidos, también conocidos como cocodrilos terrestres, eran un grupo de reptiles especializados en perseguir a su presa activamente, utilizando una biomecánica que nos recordaría siniestramente a un caballo, es decir, que perseguirían a sus víctimas a pleno trote. Dentro de este grupo, el más terrorífico y con el que no te gustaría encontrarte en el sistema de Pebas no es otro que Varinasuchus, un depredador de 6 metros de longitud y que superaba los 1000 kilos de peso. Es curioso cómo en la popularmente conocida como era de los mamíferos, el mayor depredador terrestre de América del Sur era un cocodrilo. Pero bueno, creo que lo pilláis, el Amazonas del Mioceno era la versión en esteroides del Amazonas moderno. Y eso que he dejado fuera de la ecuación a las tortugas gigantes y las serpientes constrictoras gigantes. El caso es que este pantano, que no desentonaría en la isla calavera de King Kong, fue poco a poco desapareciendo precisamente debido a la formación de la cordillera de los Andes. Hace 10 millones de años, a medida que estas montañas se elevaban, bloquearon el drenaje natural de la región hacia el oeste, y modificaron la inclinación del terreno en la Amazonía. Como consecuencia, el agua empezó a reorganizarse y a fluir hacia el este. Al mismo tiempo, la erosión de los Andes generó grandes cantidades de sedimentos que fueron transportados hacia la cuenca amazónica, rellenando progresivamente los lagos y humedales del sistema de Pebas y transformándolos en llanuras atravesadas por ríos. Además, los cambios climáticos también influyeron en modificar los patrones de lluvia, lo que favoreció la transmisión de un sistema dominado por lagos y pantanos hacia uno dominado por ríos. Esto ya comenzaba a parecerse al Amazonas moderno. El resultado de estos cambios del flujo del agua, separado en tres etapas, es una gigantesca biodiversidad de todo tipo de criaturas acuáticas en los sistemas fluviales de la región. Y aunque puede que los reptiles monstruosos de Pebas se extinguiesen hace mucho tiempo, los animales que todavía hoy en día habitan estas aguas harán que más de uno no quiera ni meter un solo dedo en el Amazonas. En este apartado me centraré en los peces del río, dejando de lado los famosos animales antropófagos de la región, como caimanes, anacondas y jaguares. Pero hagamos un repaso de algunos de los peces locales más interesantes. Empezaremos con una de las estrellas del río, la famosa piraña roja. A pesar de que su ferocidad y su capacidad de limpiar un cadáver en segundos es una exageración de Hollywood, estos pececillos no son ninguna broma. Hay testimonios de dedos arrancados de cuajo por un cardumen de pirañas en pleno frenesí. Su cuerpo es puro músculo, y toda esa masa muscular solo sirve para impulsar sus mandíbulas, llenas de afilados dientes. Estas mandíbulas cortan como tijeras y no dudarán en utilizarlas si se sienten atacadas. Pero no todas las entre comillas pirañas son estas picadoras vivientes. La familia de los serrasálmidos es muy diversa y entre las especies que forman esta familia también podemos encontrarnos otro pez muy conocido de la región, el pacu. Esta versión entrada en kilos de una piraña no está armada con unos característicos dientes triangulares, pero me atrevería a decir que los dientes de este pez son más siniestros todavía que los de la famosa piraña. La forma de los dientes del pacu se parece tal vez demasiado a los dientes humanos, planos y ordenados, diseñados para triturar más que para cortar. Al igual que su prima la piraña, el pacu también es portador de una mordedura poderosísima. Pero el pacu es un herbívoro, que es conocido por alimentarse de los frutos de cáscara dura que caen al río como las nueces amazónicas. Es curioso porque estos peces suelen esperar debajo de ciertos árboles esperando a que caigan las frutas. Vamos, que los pacu saben diferenciar las diferentes especies de árboles, sabiendo cuáles se tratan de frutales. Estos peces también son conocidos por otro nombre que inquieta algo más, el cortabolas. Parece ser que se han dado casos de pacus cercenando los testículos de algún pobre bañista, aunque se trata de casos increíblemente raros. La teoría principal es que los peces inocentemente confunden las partes nobles de los bañistas con nueces, y se acercan a probar para darse cuenta que lamentablemente no se trata de una nuez. Otro pariente de las pirañas que es conocido por sus dientes es la payara, que es conocido popularmente como el pez vampiro, por obvios motivos. Los desproporcionados colmillos de este pez son tan ridículos que el cráneo de la payara tiene agujeros para que los colmillos se encajen, y el animal pueda ser capaz de cerrar la boca. Literalmente los colmillos atraviesan su cabeza. Como no, el payara se trata de un pez tremendamente agresivo. La estrategia de caza de este animal se puede describir como un arpón viviente. El pez se catapulta a toda velocidad con su musculoso cuerpo, con la mandíbula abierta, listo para empalar a cualquiera que se ponga por delante con sus colmillos, para luego engullirlos de una. Esta es la voracidad de este pez, que muchas veces se pasa de ambicioso. Se han encontrado payaras muertas debido a que trataron de engullir un pez tan grande como ellas, hasta que fueron incapaces de vomitar a su víctima y básicamente se ahogaron. En el Amazonas o comes o eres comido. También existen casos de pescadores gravemente heridos por esta especie, y no precisamente mientras se bañaban. Ya que gracias a su poderoso cuerpo, la payara tiene la costumbre de saltar para ensartar animales pequeños que cuelgan de las ramas de algún árbol. Es decir, que se han dado casos en los que el tripulante de una canoa ha sido ensartado por este animal que saltó del agua como un resorte al sentirse atacado o al confundir la silueta de la víctima con alguna presa. Dejando de lado las pirañas y demás familiares, otra familia de peces muy extendida y enormemente diversa son los bagres, coloquialmente conocidos como peces gato, debido a sus bigotes. Los orígenes de la presencia de estos peces en el Amazonas se remonta a antes de la aparición del sistema de pevas, cuando el Amazonas primordial vertía sus aguas en el Pacífico. Es decir, que estos peces fueron testigos de primera mano de todos los cambios que sufrió este ecosistema, lo que se traduce en una gran radiación adaptativa, es decir, muchas especies. Literalmente la mitad de las especies del Amazonas, unas 1500, son bagres. Dentro de esta enorme lista de especies nos podemos encontrar de todo, pero por subrayar algunas especies podemos encontrarnos al que es conocido popularmente por los nativos como el dorado, un bagre de brillos metálicos y enormes bigotes. Este pez es conocido por su ciclo de vida similar al de los salmones. Los bagres dorados tienen el récord de la mayor migración de agua dulce del mundo. Realizan una peregrinación de 11.000 kilómetros desde la desembocadura atlántica del Amazonas hasta su nacimiento en los Andes peruanos, donde depositan sus huevos. Al nacer, las larvas son arrastradas río abajo hasta el océano, repitiendo el ciclo cada 3 años más o menos. También tenemos bagres de aspecto prehistórico, como los bagres acorazados, que son coloquialmente conocidos como plecos. Estos animales tienen una piel formada por placas óseas, lo que les hace tremendamente resistentes a los cortes. Literalmente necesitas unos alicates para atravesar su piel. Por no hablar de las afiladas espinas de sus aletas, que utilizan a modo de escudo en caso de que traten de engullirlos. Estos animales se alimentan exclusivamente de madera. Sí, no plantas o algas, madera. Estas características convierten a los plecos en una especie invasora muy problemática. Fuera del Amazonas, literalmente, son imparables. Pero si nos centramos en los pesos pesados, de entre los bagres, tenemos a dos candidatos, el bagre de cola roja y la piraiba. El bagre de cola roja es un animal lento y generalmente tranquilo, que vive en el lecho de los grandes tramos del río en zonas de aguas calmadas. Su modo de vida es muy similar al del siluro europeo, un depredador oportunista, que de vez en cuando se alimenta de carroña. Puede alcanzar el 1,5 metros de longitud y llegar a los 50 kilos de peso. Sus característicos colores rojos y anaranjados le hacen fácilmente reconocible, pero por lo general no representa un peligro. Ahora bien, la piraiba es harina de otro costal. Se trata de uno de los mayores peces de agua dulce del mundo, pudiendo alcanzar los 3,5 metros y superar los 200 kilos. Su biomecánica es muy similar a la de un tiburón, porque de hecho su nicho ecológico en el Amazonas es el que cumpliría un tiburón en el océano, un ágil depredador que persigue activamente a sus víctimas. Es por ello que muchos llaman al piraiba el tiburón del Amazonas. Los casos de ataques a humanos son escasísimos, pero justo existe un suceso que mancha la reputación de estos peces: el hundimiento del ferry Sobral Santos, en 1981. Se trata de una de las mayores tragedias del Amazonas. 300 personas perecieron al precipitarse a las oscuras aguas en plena noche amazónica, debido principalmente a un error muy común en este tipo de ferries: la sobrecarga del barco debido a la masa de pasajeros y cargamento, que acabó literalmente volcando el barco. Según algunas investigaciones y testimonios de la tragedia, varias de las víctimas fueron presa de las piraibas, que agarraban por las piernas o brazos a los desesperados pasajeros y los sumergían en el agua sin soltar su agarre hasta ahogarlos. Aunque hay quien indica que se trata de testimonios demasiado sensacionalistas. Aunque lo cierto es que llamar a la piraiba el tiburón del Amazonas es técnicamente incorrecto, porque ya hay tiburones en el Amazonas. Más concretamente, tiburones toro, uno de los tres grandes famosos por sus ataques a bañistas y que son capaces de vivir en agua dulce sin problemas, gracias a su sistema excretor. Se han encontrado tiburones toro en Perú, a miles de kilómetros de la costa, aunque la mayoría de tiburones toro encontrados en el Amazonas son juveniles, que pasan las primeras fases de su vida en un entorno libre de otros grandes tiburones. Pero dejando de lado las incursiones de tiburones toro, el verdadero coloso del Amazonas no es otro que el mítico arapaima, un pez de aspecto prehistórico. Lo cierto es que la arapaima, o al menos antepasados suyos, ya aparecen en el registro fósil de Sudamérica en estratos que pertenecen al Eoceno, de una forma casi inalterada. Es decir, que seguramente la arapaima convivió en el megapantano de Pebas con los cocodrilos gigantes como el Purusaurus. El tamaño de la arapaima concuerda con su carácter prehistórico, pudiendo alcanzar los 4 metros de longitud y pesar 300 kilos. Las escamas de la arapaima también son tremendamente duras, siendo una fusión entre una capa externa mineralizada y una capa interna de colágeno. Es decir, que esta armadura es tanto resistente como flexible. Esto convierte a la arapaima en un pez invulnerable frente al resto de habitantes del Amazonas, incluso repeliendo el ataque de los caimanes. Otro dato curioso de este pez es que pueden respirar aire, debido a que la arapaima en la época seca vive en aguas poco oxigenadas. Consigue el oxígeno extra que su enorme cuerpo necesita saliendo a la superficie y tomando una bocanada de aire. En principio la arapaima no es peligroso. Se trata de un gigante noble, pero si se le asusta o se siente amenazado, el acto reflejo de este animal es propulsarse a toda velocidad hacia adelante, siendo capaces de saltar a alturas de 2 metros sobre el agua. Vamos, que se convierten en un ariete blindado de más de 200 kilos que puede incapacitarte sin problemas, siendo capaz de romper huesos. De los más grandes pasamos a los más pequeños, y si me lo permitís, desagradables. Volvemos a encontrarnos con nuestros compas, los peces gato o bagres. En este caso os presento a dos especies de peces conocidas como candirú. A pesar de compartir nombre, no tiene una relación evolutiva directa el uno con el otro. Por un lado tenemos el candirú asú, un pez de aspecto gelatinoso y blanquecino, que se trata de uno de los carroñeros más voraces del río. Si pensabais que las pirañas tienen fama de voraces y de dejar un cuerpo limpio en cuestión de minutos, pues el candirú asú lo lleva al siguiente nivel. A pesar de ser prácticamente ciegos, su olfato es prodigioso. Detectan carnada a distancias increíbles, y una vez encuentran el origen del olor, comienza un frenesí. A diferencia de los frenéticos mordiscos de las pirañas, estos animales realizan una incisión quirúrgica y se entierran, por así decirlo, dentro del cadáver. Allí se retuercen y se alimentan hasta estar satisfechos, cuando por fin salen. Una forma de alimentación más digna de una larva de insecto que de un pez. Son conocidas las imágenes de cadáveres humanos atacados por estos seres. Una piel casi completamente vacía, llena de agujeros como un colador. Incluso a la hora de recuperar los cadáveres, se han encontrado todavía especímenes de candirú asú enterrados en la carne putrefacta. Luego tenemos el candirú a secas, que no se trata tanto de un carroñero, sino de un parásito. Al captar los químicos producidos por la respiración de un pez grande, este pequeño ser, de forma alargada y semitransparente, se acerca furtivamente a la fuente del olor, para atacar fugazmente a su desprevenida víctima. El objetivo son las branquias del pez. Utiliza las espinas de su cuerpo para anclarse en las agallas. En esta región, llena de vasos sanguíneos, es donde el candirú se alimenta de la sangre de su huésped. Esto ya es de por sí turbio, pero al candirú le precede una fama terrible. De tan solo pensarlo, palidezco. Según dicen las malas lenguas, el candirú tiene la costumbre de meterse en la uretra humana, especialmente si alguien orina en el agua, ya que el olor de la urea de la orina sería similar al producido por las branquias de los peces. Pero lo cierto es que se trata más bien de una leyenda urbana. Solo existe un caso y es más bien una historia boca a boca que no se ha confirmado. Aún así, es curioso cómo algunas comunidades indígenas del Amazonas tienen la costumbre de bañarse protegiendo sus partes con las manos en todo momento. Así que lo dejaré en duda, y por ahora tacharé de la lista de experiencias bañarme en el Amazonas, y si lo hago será con pantalones bien apretados. Otros peces muy interesantes del Amazonas son los peces eléctricos. En total existen alrededor de 30 especies de peces eléctricos en el Amazonas, por orientarse en el turbio entorno del Amazonas, mediante electrolocalización, como es el caso de los peces cuchillo. De hecho, es muy probable que la evolución de los órganos eléctricos, los electrocitos, se diera directamente por esta capacidad de orientación. Y ya sabéis cómo es la evolución. Si hay un rasgo que beneficia a un organismo, este rasgo irá potenciándose con cada generación, sucesivamente, hasta dar como resultado algo monstruoso. Así es como conseguimos el pez eléctrico más famoso, la anguila eléctrica. que a pesar de su nombre, no se trata de una anguila, sino que forma parte de los peces cuchillo que ya hemos mencionado. Los músculos de este animal son capaces de producir un pulso eléctrico de 860 voltios. La anguila no lanza una descarga continua, sino una serie de impulsos muy rápidos. Estos pulsos interfieren directamente con el sistema nervioso de la víctima, provocando contracciones musculares involuntarias. En otras palabras, toma el control del cuerpo de su presa, impidiendo que escape. Obviamente, esta electricidad orgánica no solo es útil para cazar, sino también para defenderse. La descarga de la anguila eléctrica en los peores casos puede paralizar el corazón de una persona, pero incluso cuando no se da el caso, el ataque de este pez puede paralizar o hacer que la víctima se desmaye, lo que se traduce en ahogamientos. La mayoría de víctimas de la anguila eléctrica son precisamente ahogamientos, gente que se desmaya en el agua y sucumben al río. En resumen, el Amazonas es un hervidero de monstruos, un río tan colosal y biodiverso que casi podríamos considerarlo como un mar interior. Pero por muy escalofriantes que nos parezcan los vecinos del Amazonas, no son más que el resultado de una lucha por la supervivencia en un entorno cambiante. Básicamente, no les quedó otra que buscarse un hueco en un ecosistema abarrotado, que sufrió diferentes oleadas de seres vivos. Vamos, que simplemente estos bichitos, tratando de ganarse el pan, se convirtieron en lo que son hoy. Podríamos decir que hasta cierto punto son admirables. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Simplemente quería hablar de los peces del Amazonas. Esa era mi excusa. Y ya sabéis lo que toca ahora. Si os ha gustado, dad like, compartid y suscribíos al canal. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente. Chao, chao.